Esta invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia, realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Te esperamos. El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier
Saludo fraterno a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Su compañía es bendición para nuestro programa y un saludo para ti, Zulima, en este día y para ti, Adriana, que nos acompañas hoy en el control de nuestra emisora Magna Estéreo.
Muchas gracias.
Les habla Ángela María Tapias y bueno, Zulima, cuéntanos cómo estás hoy.
Muchas gracias, Ángela. Muy bien, bendecida por el Señor. Gracias, Adriana, y a todas las personas que nos escuchan hasta ahora.
Hoy con un tema muy especial en el que pueden entonces ustedes dar sus opiniones y también entonces comunicarnos sus preguntas en el 312-279-0170.
Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y vamos a hablar entonces, Zulima, de educar en valores sin caer en el autoritarismo. Esa sola frase que sintoniza nuestro programa puede poner entonces ya en cuestionamiento a muchos de nuestros oyentes porque, ay, ¿cómo así es que puedo caer en autoritarismo? Pues sí, ya les estaremos contando a lo largo del programa cómo dentro de esa educación en valores podríamos llegar allá. En este espacio entonces vamos a hablar de este tema tan fundamental, buscando que tengamos siempre muy claro que educar en valores es la clave para formar personas íntegras y responsables. Definitivamente yo considero que los valores son ese factor protector que nos da posibilidad en la vida para sortear tantas situaciones que nos llegan. A veces sí, sin darnos cuenta, podemos caer en conductas autoritarias formando esos valores que son tan importantes y por eso hoy les vamos a explicar cómo encontrar entonces ese equilibrio.
Así es, Ángela. Bueno, hoy abordaremos entonces qué son esos valores, cuáles son los valores base que toda familia podría fomentar, entendiendo que son muchos los valores que para cada familia, para cada entorno, puedan primar más unos que otros o se puedan fortalecer o favorecer más unos. Pero entonces entender cuáles puedan ser esos valores base de los que se puedan desprender otros y cómo educar en valores de manera respetuosa y efectiva, que como lo acabas de mencionar, es nuestro tema hoy, sin caer en el autoritarismo. También veremos qué ocurre cuando los niños crecen sin una base sólida de valores y cómo esto puede influir en su desarrollo tanto emocional como social.
Invitando a los oyentes entonces, Zulima, que empiecen a mirarse y a darse cuenta de cuáles son esos valores que han sido su guía, cuáles son muy fuertes en su manera de ser, cómo identifican que realmente vienen de esa formación que tuvieron en ese entorno de familia, porque claramente son esa guía, Esos valores son principios que ayudan a que nuestro comportamiento tenga una directriz específica y nos van a permitir entonces convivir de manera armoniosa. Preguntémonos, ¿qué haríamos sin valores? ¿Qué haríamos sin tener claro lo que es la amabilidad o la cortesía o la fortaleza o precisamente la empatía y tantos otros que tenemos entonces como esa brújula que nos orienta para tomar entonces decisiones correctas? En las familias y en todos los entornos, los valores tienen que ser fundamentales. Son el primer lugar donde los niños aprenden en ese entorno de hogar esos valores, desde el modelo, desde la palabra, desde la acción, y por eso van a ser la base para toda su vida. Hoy o mañana ellos serán adultos que también van a formar sus propios hogares y llevarán esos valores claramente que tienen para seguir entonces fomentando esa cadena de formación que hoy incluso necesitamos entonces tanto.
Claramente todos los valores son importantes en el desarrollo de todo ser humano. Sin embargo, vamos a hablar entonces de 5 valores que a su vez puedan abarcar otros. Hablabas del respeto, ¿sí? Ese valor tan importante y tan fundamental que lo lleva a valorarse a uno mismo, valorar a los demás, poder tener esa mirada cálida hacia el otro y siempre, digamos, estar en línea de hacer el bien, ¿cierto? De poder respetar no solo sus ideales, sus ideologías, sus pensamientos, sino también respetar todo el sentido que abarca la palabra. La responsabilidad, otro valor supremamente importante, cumplir compromisos y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, de eso nos habla la responsabilidad. Y en un programa pasado hablábamos de que la responsabilidad no solo son frente a esas acciones, digamos, tareas o cosas que asumimos en su momento, sino también ahorita hablamos de una responsabilidad que es muy importante y es esa responsabilidad afectiva con el otro, que abarca también muchos otros valores. La honestidad, qué importante poder hablar siempre con la verdad, ser coherentes, ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. La solidaridad, esa posibilidad y esa capacidad de poder ayudar al otro sin esperar nada a cambio. La empatía, que también va muy de la mano, que es ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones. Hay algo que, bueno, normalmente cuando uno pregunta qué es la empatía a las personas, la frase que más suelen responder es ponerse en los zapatos del otro. Con eso hay algo muy interesante, Ángela, y es que más allá de ponernos en los zapatos del otro, es estar en mis propios zapatos y entender desde mi propio lugar, desde mis propios zapatos, ese lugar en el que está el otro. Porque si necesariamente para entender al otro yo tuviera que estar en su lugar, ahí estaríamos con un vacío muy grande como tal frente a esa empatía.
Tenemos entonces así esos 5 valores tan geniales que estás diciendo: el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad y la empatía. Tan importante que todos nos preguntamos cuál de esos puede ser el más fuerte, cuál nos ha costado más, cuál sentimos que nos gusta más en los demás, porque uno también va buscando mucho como ese perfil de personas con las que nos relacionamos desde los valores entonces que nosotros también tenemos. De ahí la importancia de esa educación en valores, porque también nos sirve a las interacciones positivas, a una búsqueda saludable de pareja, a la interacción adecuada en los diferentes ambientes académicos o laborales que más adelante vamos teniendo. Nos tenemos que preguntar, sí, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Aquí estamos hablando tú y yo, Zulima, de valores, pero ¿qué se requerirá para desarrollar valores en los niños? Bueno, aprendamos un poquito acerca de eso y es muy interesante entonces aclarar y nuevamente repetir no solo lo que yo dije hace un ratico, Zulima, sino lo que hemos dicho las dos en muchos programas, y es que el ejemplo es más importante que las mismas verbalizaciones que comunicamos a los hijos. Por eso, si queremos, por ejemplo, que sean honestos, pues lo primero que tienen que ver es un ejemplo de honestidad en nosotros, por ejemplo. Lo mismo con los valores que hablabas ahorita, Zulima. Importantísimo, un ambiente afectivo y seguro. Los hijos necesitan sentirse amados, necesitan sentirse aceptados para aprender valores. Un ambiente afectivo les da mucha confianza, porque eso les ayuda a comprender la equivocación como algo normal, les ayuda también a aprender, les ayuda a esforzarse, a seguir adelante, a dar lo mejor de ellos mismos, y solo se logra en un ambiente afectivo y seguro. La comunicación abierta, también tan importante. Hablar con ellos sobre lo que está bien y lo que está mal, pero también escucharlos. Yo tengo una frase que es muy común que la diga, y es que a los hijos se les habla menos y se les escucha más, sobre todo ya en esa etapa de la adolescencia, porque claramente ellos van empezando a tener un lugar cada vez de más empoderamiento en la familia y deben sentir que su opinión realmente importa. Y la mejor manera de educar en valores es precisamente desde una comunicación que les permita, ¿qué digo yo?, que reflexionen, que se confronten, que se den cuenta de cuáles son sus acciones, sus palabras y la afectación que hacen al otro. Pero hay más cosas que necesitamos en ese ambiente de familia para educar valores, Zulima. ¿Cuál más necesitamos tener en cuenta?
Bueno, es otro aspecto del que también hemos hablado a lo largo de nuestros programas, y es establecer reglas claras. ¿Cómo así? Es decir, esas reglas que a veces establecemos en nuestro hogar, esas normas deben ser entendibles y coherentes. Debe haber una congruencia, primero desde el modelamiento, ¿cierto? Que lo que yo esté exigiendo en casa a esos hijos, yo también lo esté asumiendo. Y que puedan ser entendibles, ¿en qué sentido? No se trata de imponerla sin explicación, sino de que se comprenda cuál es su propósito. No es pedir permiso claramente para establecer una norma, no es pedir permiso para hacer cumplimiento de una directriz, sino que es importante que conozcamos cuál puede ser el argumento detrás de esta, ¿cierto? A veces nos quedamos con la idea o con la frase de porque yo lo digo y así debe ser. Pero más allá de eso, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de esa regla? ¿Y a dónde queremos llegar con esta? ¿A dónde queremos llevar a nuestros hijos? Es importante entonces hacer claridad que las reglas y la norma son parte fundamental en la vida. ¿Qué más que nos enseña a vivir en sociedad? ¿Te imaginas, Ángela, una sociedad sin valores, sin normas, sin reglas? ¿Cómo viviríamos si así, teniéndolas? Sí, así,
exactamente.
A veces puede ser tan complejo.
Y nos cuestionamos justo por eso, que se hicieron las reglas, que se hicieron los valores.
Totalmente. Entonces, es importante también diferenciar que estas reglas nos llevan a tener una autoridad, pero ¿qué diferencia puede haber entre autoridad y autoritarismo? Porque es algo completamente diferente que a veces en una línea muy delgada se pueda cruzar y se pueda malentender. Es importante entonces hacer referencia que la autoridad del autoritarismo se pueda diferenciar en que este último se basa en simplemente imponer las reglas sin dar explicaciones, y la base de esto muchas veces puede ser el miedo y el castigo. Pero ¿qué más podemos decir acerca de esta diferencia?
Bueno, resulta que es que el autoritarismo, incluso podríamos decir que fue un modelo de crianza de hace mucho tiempo, pero hoy en día también se puede implementar o emplear por muchos padres. El autoritarismo claramente es una manera rígida, una manera muy, digamos, unidireccional, donde la crianza se regula, entre comillas, desde el miedo, desde el castigo absoluto, a veces incluso con unas verbalizaciones realmente inapropiadas, donde los hijos se sienten amedrantados, no se sienten comprendidos, donde se sienten muy solos, donde sienten un nivel muy vertical entre ellos y sus padres o las personas que están formando, y eso obviamente va a generar hijos que pueden ser aparentemente muy obedientes, porque la obediencia realmente tiene que tener una respuesta positiva, y aquí lo que se tiene es una respuesta insegura de sumisión por un tiempo, porque pueden ser hijos que más adelante ya se rebelen, ya sean hijos completamente temerosos y que realmente no tengan un verdadero sentido de los valores, porque sienten que no se les educó como con esa empatía, con esa oportunidad de diálogo, de comunicación abierta, sino desde una psicorrigidez que los llevan entonces a ver la cortesía, por ejemplo, la amabilidad, el respeto, la honestidad, la lealtad, la misma afectividad y tantos valores hermosos no desde un modelo positivo, agradable, rico, sino impositivo, o sea, que se impone, que es a las buenas o a las malas, y que de alguna manera Zulema es incoherente, porque yo no puedo educar, por ejemplo, un hijo en el respeto cuando él no se siente respetado. Total. O no le puedo decir que tenga una comunicación abierta y tranquila cuando no es lo que está encontrando dentro de su hogar, o que tenga, por ejemplo, claridad en sus responsabilidades cuando no está encontrando que ese padre o esa madre tengan responsabilidades afectivas de las que hablabas ahorita, en el sentido de tratarlo bien, tratarlo con cuidado, tratarlo con cariño. Por eso es muy importante que entre la autoridad y el autoritarismo tengamos muy claro que la base de la autoridad entonces siempre va a ser ese respeto, ese reconocimiento voluntario, mientras que en el autoritarismo lo que se hace es educar desde el miedo y la imposición. En la autoridad siempre va a haber una comunicación abierta y bidireccional, o sea, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Los padres escuchan y explican, mientras que en el autoritarismo la comunicación es completamente cerrada. Aquí el adulto dice, yo tengo la razón, es una comunicación en un solo sentido, y los padres son los únicos que hablan y deciden. Qué rico que nos vayamos preguntando a medida que vamos escuchando, si somos formadores, ¿cuál es nuestro estilo? ¿Tiende a la autoridad o tiende al autoritarismo? Porque ahí están inmersos esos valores que estamos entonces formando.
Bueno, asimismo, en la línea en la que venimos también es importante hablar de finalmente cuál es el objetivo de uno y de otro. El objetivo de la autoridad es poder formar hijos autónomos y responsables, mientras que con el autoritarismo el objetivo es lograr el control y obtener obediencia inmediata. Ahorita que hablabas, yo me iba y digamos pensaba un poco en estos chicos que normalmente requieren ese otro que los regule, ¿cierto? Entonces, si no tienen al papá y al mamá presentes ahí, no pueden regular su conducta. Sí. O si no tienen al docente que les está diciendo cómo lo hacen, qué hacen, cómo deben actuar, no funcionan, ¿cierto? Es entonces el chico que cuando no están papás, hacen y deshacen como normalmente, digamos, se puede escuchar la frase. O que en el colegio no está el docente y entonces es la algarabía, aprovecha para hacer mil cosas, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de poder formar a esos hijos más desde la autoridad, desde que ellos entiendan finalmente cuáles son las consecuencias, cuál es el objetivo, cuál es el fin de la norma, cuál es el fin de ese valor. También dentro de esas diferencias encontramos que en el autoritarismo prima el manejo de reglas inflexibles, mientras que en la autoridad estas, como les explicaba, puedan tener un sentido, puedan tener esa lógica, puedan tener ese argumento. Y finalmente también hablamos de esa reacción ante los errores desde el autoritarismo, desde la autoridad, perdón, hablamos de que se usan como oportunidades para poder aprender, para poder seguir avanzando, para hacer unos reconocimientos e identificaciones, mientras que en el autoritarismo esa reacción ante los errores puedan ser a través del castigo y, como lo mencionabas, de generar miedo y muchas veces incluso resentimiento.
Por eso también vuelvo a mis oyentes y a nuestros oyentes entonces, Zulema, donde es muy importante que se pregunten cuáles de esos valores fueron transmitidos desde esa comunicación abierta, cuáles de alguna manera fueron imposiciones, y por eso hoy como adultos incluso les es mucho más difícil aplicarlos. Todas las situaciones humanas tienen una base en los valores que tenemos o no tenemos bien fundamentados, absolutamente todas, en cualquier contexto, lo que hace que haya una dirección clara en nuestro comportamiento, nuestra palabra, nuestra manera de ser, son los valores, y lo que hace que nos desviemos es el vacío de alguno de ellos. Así que a nuestros oyentes, esa pregunta interior que hay que hacerse, ¿cuáles han sido esos valores fuertes que han dirigido mi vida y cuáles de pronto han sido un tanto ausentes y por eso he tenido algunas situaciones que me han sido de difícil manejo?
En Muy Familiar, pildoritas para la salud mental y espiritual.
La taza rota. Una de mis tazas de café favoritas de mi colección, que guardaba en un mostrador, se rompió esta semana. No estoy seguro de cómo sucedió. La encontré en el mostrador con el mango roto. Era muy especial para mí, pues un amigo me la dio porque tiene inscrita en ella uno de mis versos bíblicos favoritos. Me quedé mirando la taza con desilusión. Antes era una buena taza, con un verso significativo, pero siempre estuvo en el mostrador, guardada, sin uso y en ocasiones con polvo. Así es que me pregunté, ¿por qué tenía esa taza en un lugar que no era para ella? Si ellas están hechas de cosas con un propósito. Las tazas se hacen para beber café, té, chocolate caliente, para sostener los bolígrafos, para recoger el cambio o darle un uso. No están hechas para simplemente sentarse en un estante y acumular polvo. Cuando se usa una taza existe la posibilidad de que se dañe o de que se rompa, pero al final esa taza tuvo la oportunidad de ser usada para algo útil. Por lo tanto, decido que esta taza pase a tener un nuevo objetivo, un nuevo propósito de ser. ¿Y qué es lo que deja toda esta enseñanza? Pues bien, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a abrazar la vida y no quedarnos sentados viendo pasar nuestra vida sin emoción alguna. Jesús dijo, «He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia». Y Pablo dijo que fuimos creados para hacer buenas obras. La vida abundante no se da sin riesgos. Hacer buenas obras no está exento de peligros. La vida es para vivirla. Cuando se vive la vida, hay riesgos. Cuando vives, puedes salir herido. Cuando vives, puedes experimentar decepciones. Cuando vives, puedes sufrir daños. Cuando vives, puedes sufrir rupturas. No permitas que tu vida termine en un mango roto. Sigue empujando hacia adelante. Continúa avanzando hacia el premio al que Dios te ha llamado. Date cuenta de que Dios tiene una meta para tu vida y aún no has llegado a ella.
Estamos aquí en Muy Familiar y luego de esta hermosa reflexión, La Taza Rota, que nos motiva precisamente a ser mejores como personas. Vamos a seguir hablando de educar en valores. Esa relación que tiene precisamente esta reflexión es ahí, en mirar el valor de la vida, el valor de los procesos, el valor de las personas. Y estamos hablando justamente aquí en Muy Familiar de cómo esos valores deben ser no solamente para el presente, sino para toda esa historia de persona que somos en este tiempo que tenemos una existencia que debe ser siempre de bondad, de generosidad, de un darnos a los demás. Estamos precisamente mostrándoles desde este tema cómo es tan importante que haya en la familia un ambiente afectivo y seguro, comunicación abierta y establecer reglas claras que nos permitan formar en esos valores sin caer entonces en el autoritarismo. ¿Qué pasaría? Preguntémonos todos, y tú hacías ahorita la pregunta, Zulima, pero vamos a concretarla, si crecemos sin valores. ¿Qué pasaría si nosotros realmente no tenemos unas líneas conductoras? Y podemos decir que nadie crece sin valores, pero sí podemos decir que en muchas familias podría haber un vacío en esa formación. Podríamos decir que muchos niños y muchos adolescentes crecen sin una base sólida en esos valores, que se educan de pronto de manera alternante, inconsistente, y por lo tanto va a ser muy complejo que estos hijos puedan enfrentar dificultades para convivir con los demás y tomar entonces decisiones saludables en su vida. Claramente, cuando tenemos esa debilidad, esa inconsistencia en los valores, vamos a tener también muchos problemas en el control de las emociones, tema que también aquí Zulima hemos traído a Muy Familiar, y vamos a tener una cosa tenaz, porque a mí me parece que ser inseguro, que es una de esas consecuencias grandes al no tener valores muy fijos, hace que tengamos muchas situaciones complejas hasta el final de nuestros días, porque no tenemos claridad y coherencia en todas nuestras conductas. Agreguemos a eso que cuando yo no tengo valores, y en este ejemplo quiero traer, por ejemplo, la autoestima, de la que también hemos hablado mucho en Muy Familiar, pues nos vamos a exponer más a cosas como las adicciones, a problemas de violencia, a tantas situaciones que nos van claramente a herir en nuestro ser humano y van a ocasionar heridas profundas en los demás también. Otras dificultades y otras consecuencias vamos a tener, Zulima, también.
Claro que sí, Ángela. Bueno, mencionabas de algún modo esa dificultad para establecer relaciones saludables, ¿sí? Porque son personas que se puedan, cuando se crece en el seno de una familia donde hay ausencia o donde hay vacíos frente a esta formación en valores, puede pasar que se hagan vulnerables a tener amistades conflictivas o relaciones de pareja problemáticas. Esto asociado también a una baja autoestima, al no tener una base clara sobre quiénes son, sobre lo que está bien o lo que está mal, sobre cuáles son realmente esos límites que yo deba establecer hacia el otro, porque me valoro por lo que soy y sé qué es lo que puedo dar, sé también cuáles son mis limitantes. También hablabas de esa autogestión emocional. También puede pasar que haya una falta de control emocional porque hay una mayor tendencia a actuar impulsivamente. También hablamos de que puedan haber dificultades escolares en los niños y adolescentes. Cuando hay ausencia de valores puede ser muy marcada esa desobediencia, puede ser muy marcada también esa dificultad en digamos unos hábitos de estudio, y esto conlleva un bajo rendimiento académico. Puede que también con mayor facilidad o frecuencia puedan surgir conflictos con los compañeros y con los docentes, o que digamos en otros casos incluso lleguemos a unas conductas de riesgo que nos puedan llevar al consumo de sustancias psicoactivas, que digamos ahorita en los adolescentes y con el contexto en el que estamos viviendo, que lo hemos mencionado en otros momentos, las redes sociales que facilitan tanta información y a veces en vez de orientar desorientan, se vuelven más vulnerables a ese uso de sustancias y que puedan incluso llegar a unos comportamientos o bien asociales o incluso con conductas muy, muy disruptivas, donde podamos hablar de comportamientos antisociales.
Por eso yo hablaba ahorita, Zulima, al inicio del programa, de que la base de todo lo que nos pasa antagónico, difícil, maluco a nivel social, pues justamente está en esa ausencia de valores, que también para muchos es inversión de valores, es decir, estamos poniendo como bueno lo que es malo, o digamos sin esas limitantes o esas palabras así tan fuertes, estamos dándole permiso a que muchas cosas que claramente lesionan, molestan, generan malestar, las arreglemos, las maquillemos y busquemos entonces explicaciones para seguir haciendo muchas de ellas que están lesionando obviamente los derechos y el modo de ser y las interacciones y todo lo que es el contexto entonces social y relacional de las personas. A mí me parece importante también agregar, Zulima, que fuera de todas estas consecuencias, también vamos a tener posibilidad de desarrollar trastornos. Cuando no se tienen unos valores claros, entonces podemos entonces empezar a tener algunos trastornos psicológicos. Por ejemplo, cuando no tenemos buena empatía, recordemos que eso es la oportunidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Cuando no tenemos límites claros, nosotros podemos llevar a que nuestros niños, adolescentes y más adelante futuros adultos pues tengan comportamientos desafiantes, que no les guste la norma, que choquen con ella, que no se sientan compaginados con esos límites claros. Vamos a tener entonces unos trastornos también donde definitivamente puede aparecer la ansiedad social, donde vamos a encontrar entonces personas que por no haber estado en un ambiente de confianza, de claridad dentro de su familia, pues precisamente crecen con esos niveles bajos de confianza y bajos de respeto por sí mismo. Y eso lo van a trasladar obviamente a otras personas y van a sentir mucho temor de no sentirse aceptados, de no sentirse en una relación positiva con los demás, puesto que desde casa tuvieron en esos valores unas debilidades importantes. Tú hablabas también de la personalidad que puede llegar a ser antisocial y eso puede llegar a un punto que se vuelva también un trastorno. Ya van a ser entonces casos extremos, pero claramente muchos de los conflictos, muchas de las situaciones de violencia que tenemos, todo ese daño que algunos infligen sobre otros, tiene que ver precisamente con personalidades antisociales que crecieron en medio de una ausencia de valores muy grande y son personas que entonces no les importa hacer daño a los demás. Por eso hay que evitar algunos errores en esa crianza, buscando entonces que no caigamos en ese autoritarismo. ¿Cuáles podrían ser errores que podemos tener entonces en esa crianza, Zulima?
Bueno, lo primero podría ser confundir autoridad con autoritarismo. Ya explicamos como tal esa diferenciación, entendiendo que en una la base puede ser el miedo, en la otra puede ser el respeto, ¿cierto? También es importante, bueno, reconocer que dentro de esos errores comunes muchas veces enseñamos valores sin vivirlos, que era lo que mencionabas ahorita, Ángela, y es el exigir que el otro haga, el exigir sobre el otro que siento yo el control, cumpla determinadas funciones, cumpla con determinados criterios cuando yo no soy ejemplo vivo de ello. Entonces, algo muy coloquial que pueda pasar en muchas familias es el tema de enseñar a no mentir desde que están pequeñitos, pero mentir con cosas tan simples como hacer negar, hacer que ese hijo, esa hija, ese niño adolescente diga no, que no estamos cuando podemos estar, ¿cierto? Que es algo como tan coloquial en las familias que pueda pasar desde esas pequeñas acciones que vemos de pronto y que a veces no las hacemos ni siquiera conscientes, les estamos enseñando totalmente lo opuesto y lo contrario a lo que queremos. También otro de los errores comunes frecuentes es usar el castigo físico o humillante. A mí no me ha tocado y yo espero que nunca me toque, pero he escuchado muchas historias, digamos en el campo en el que nos movemos, o bueno, en el que también te moviste en algún momento, Ángela, y es como los papás a veces caen en ese castigo donde puedan llegar a ridiculizar a sus hijos delante de otros, regaños en público, humillaciones en público. Esto genera totalmente lo opuesto y lo contrario a enseñar valores. También otro error es no explicar el porqué de las reglas, lo mencionábamos ahorita, y es bueno, hay un argumento detrás de, ¿cierto? Cuando a nosotros como adultos puedan llegarnos con exigencias, ubicándonos en un contexto, por ejemplo, laboral, que nuestro jefe, digamos, nos solicite algo, nos pida algo, que pueda salirse dentro de ese día a día, dentro de ese cronograma, y nosotros no entendemos el porqué o el para qué, se nos dificulta de pronto un poco más. Así pasa con los niños y con los adolescentes, cuando ellos entienden el sentido de las cosas, el por qué es importante respetar, el por qué es importante tener empatía, más allá de decir, es que tengo que ser respetuoso y es que tengo que ser empático, pero no conozco el sentido del por qué. Cuando entendemos el sentido de las cosas, es más fácil podernos acercar a ellas.
Eso se llama, en otras palabras, Zulima, introyectar el valor.
Totalmente.
No tener que tener afuera, como decías ahorita, el control, uh-huh, la supervisión, la guía absoluta, sino que yo lo tengo dentro, soy capaz de vivirlo, no necesito como unas condiciones de presión, porque entonces soy amable porque es el jefe, o soy querido porque es una persona que me va a prestar plata, por ejemplo. No, es porque de verdad
me nace,
yo lo tengo dentro. Importante también no reforzar esos comportamientos positivos hace que nosotros no podamos entonces educar en valores claramente. O sea, el niño, el adolescente necesitan sentirte que se les estimula, se les refuerza cuando son agradecidos, cuando saludan, cuando ordenan, cuando hablan desde un lenguaje tranquilo, cuando son amables, cuando tienen limpieza, cuando tienen respeto, cuando tienen responsabilidad. El refuerzo es una mirada, el refuerzo es un abrazo, el refuerzo es una palabra bien dicha, el refuerzo es mostrarle cómo es de bonito hacerle el bien a los demás. Entonces no pensemos solo en refuerzo, que es que le tengo que dar un regalito, porque eso es muy común que las personas lo piensen de esa manera. El refuerzo son muchas cosas y el mismo hecho de mostrarle cómo se siente de bien cuando asumimos esos valores. También es un error no adaptar las enseñanzas a la edad del niño, sobre exigirle o exigirle poquito, porque aunque estamos hablando aquí de autoritarismo, Zulima, también podemos caer en la marcada flexibilidad y pensar que como son niños chiquitos, no hay que enseñarles desde muy temprana edad los valores, lo que es completamente un error. Desde muy pequeños hay que enseñarles a ser unos seres humanos paulatinamente formados en valores muy claros. Entonces, a medida que van creciendo, pues van a tener más oportunidad de comprensión de lo que les estamos enseñando. Pero hay que hacerlo, fundamentar y ser muy coherentes, precisos y consistentes. No es que hoy enseño el respeto, pero mañana, el día que sigue y el que sigue se me olvida. Tengo que ser consistente. Hoy no le puedo permitir que grite como quiera, ni mañana atajarlo y después otra vez decirle que así no se hace y ser ambivalentes en esa manera de hacerlo. Y finalmente, ignorar las emociones del niño. Otra gran situación, también me refiero a los adolescentes, que podemos caer en ellas y por lo tanto muy complicado que puedan leer valores cuando ellos mismos no están siendo leídos, escuchados y comprendidos.
En Muy Familiar, una canción para alegrar o reflexionar.
Soy la
en Muy Familiar, orientaciones para poner en práctica el tema abordado, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, y para todos nuestros oyentes que nos han estado acompañando a lo largo del programa, les hacemos un resumen de lo que hemos hablado. Estamos tratando el tema educar en valores sin caer en el autoritarismo. Hemos hablado entonces de 5 valores bases que son transversales a muchos otros valores y en la vida. También hemos hablado de qué se requiere para desarrollar los valores en niños, qué pasa cuando los niños crecen sin valores, cuáles puedan ser además esas consecuencias de crecer sin valores, qué relación podrían tener esa falta de valores y el desarrollo de algunos trastornos psicológicos, cuáles además podrían ser esos errores comunes que como padres, madres, cuidadores debemos evitar al momento de educar en valores. Y vamos a hablar de otro aspecto muy importante, que es cómo adaptar la enseñanza de valores según la edad, porque muchas veces en esta labor tan importante de ser padres, de ser madres, de ser cuidadores, no sabemos, bueno, cómo abordamos determinados temas en la etapa de desarrollo que se encuentra mi hijo, mi hija. A veces vemos grandes explicaciones, grandes argumentos a niños pequeños que finalmente no van a poder comprender qué puede hacer lo que ese adulto intenta transmitirle o intenta decirle. Entonces es muy importante reconocer que según la etapa de desarrollo, tanto los valores como muchos otros aspectos importantes, será importante saber cómo lo abordamos, cómo les llegamos, cómo podemos ponerlo en comunicación y en diálogo de una forma que sea comprensible para ellos. Vamos a hablar entonces de la infancia temprana, digamos una edad comprendida entre 3 a 6 años. Esos valores, ¿cómo los podemos enseñar? ¿Cómo los podemos poner en práctica? A partir de ejemplos concretos, ¿cierto? Ellos todavía no entienden argumentos como tal, amplios, como les decía, pero sí entienden a partir de esos ejemplos que los podemos hacer en el momento concreto en el que pasa una situación, o a través de títeres, o a través de cuentos, poderles mostrar cómo esos valores se ven reflejados en ese día a día, en esas acciones cotidianas, en ese compartir con el otro, las famosas llamadas palabras mágicas que al menos para mí no se extinguen y siguen de moda, o al menos a mi hijo siempre le he referido las palabras mágicas, lo importante que es decir por favor, gracias, permiso, saludar, despedirse, es supremamente importante, también a través de las canciones, a través de los juegos y lo que hemos hablado, modelar ese comportamiento. ¿Qué están observando esos hijos en nosotros como padres, como cuidadores, que puedan replicar?
Bueno, ya hablaste de los 3 a los 6 años, también tenemos de los 7 a los 10 años, que es una edad muy interesante, la infancia media. Programa pasado hablamos precisamente de la evolutiva de los niños, y es tan importante ya que en esta edad que ya se han tenido unos acercamientos muy grandes a los valores, pues les expliquemos cuáles son esos valores concretos y cuáles son los beneficios. Mira, ser responsable significa esto, ser honesto significa esto, por decir algo. La sinceridad significa decir siempre la verdad, incluso aunque cometamos un error. Es preferible decir la verdad, guardar entonces una mentira. También tan importante que dentro de esta edad les demos pequeñas responsabilidades. Cuidar sus juguetes, organizarlos, llevar la ropa al lugar donde se lleva cuando la vamos a lavar, ordenar su habitación, ayudar en casa con pequeñas tareas que no generen para ellos peligro, pero que se sientan capaces de asumir esas tareas. Y claramente resolver conflictos guiando, porque ya están en esa etapa escolar donde empiezan incluso a tener muchas situaciones de interacción con los demás, y qué tan importante que ahí les enseñemos, por ejemplo, a disculparse, a pedir perdón, a darse cuenta de que pueden buscar incluso soluciones y reparar las situaciones donde no estuvieron bien, y también ser empáticos, ser amables, escuchar y también dar sus disculpas cuando son los otros los que de pronto pueden entonces lesionarlos. Nos falta la adolescencia, Zulima. ¿Qué hacemos ahí, sobre todo en esa adolescencia temprana, que es el fuerte también en la formación en valores?
Bueno, ahí ya tenemos una capacidad mayor para hacer lectura de las situaciones, para poder comprender el discurso del otro y el discurso propio. Entonces, ahí es muy importante poder fomentar el pensamiento crítico, poder discutir sobre dilemas éticos y dejar que puedan expresar sus opiniones. Así también permitimos ver cómo está leyendo ese joven ese valor, cómo está leyendo también la norma. Con ello promover la empatía también importante, invitarlos en las situaciones cotidianas que nos puedan contar, que nos puedan referir, bueno, cómo podemos ver desde ese lugar, desde el lugar que estamos, esa situación del otro. También dar autonomía gradual, permitirles tomar decisiones pequeñas y que también puedan aprender que hay acciones que tienen consecuencias, a veces positivas, a veces negativas. Ofrecer oportunidades para practicar los valores. Qué lindo invitar a nuestros jóvenes a participar en actividades de voluntariado, comunidades juveniles, donde se permitan y puedan experimentar ese apoyar y ayudar al otro. Y muy importante, como papás y cuidadores, ser un apoyo y no un juez. Estar disponibles para escuchar y guiar sin imponer.
Bueno, por aquí nos escribe una oyente, Claudia Carmona, que nos hace un aporte perfecto para esta parte también de nuestro programa. Muchísimas gracias, Claudia, porque nos dice entonces de que ella encuentra una fórmula bien efectiva para educar en valores, y precisamente es que asuman con decoro el actuar de los valores a partir de la manera delicada y concisa de hablarles. Excelente, de acuerdo completamente, lo que va a dar excelentes resultados. También nos reafirma la importancia del ejemplo y cómo dice que la educación en valores tiene que ser un tema permanente en el antes y en el después, aunque pasen los años, porque ellos mismos después van a reclamar. Y eso es verdad,
sí.
Igual que van a recordar la formación que se les dio en esos valores. Dice que definitivamente el amor es un sentimiento que mueve a recrear cada uno de esos valores. Qué excelente aporte, Claudia, muchísimas gracias, y por su hermoso saludo también muchísimas gracias. Esto nos lleva a darnos cuenta de que es necesario que la familia sea definitivamente el motor y el trencito donde se empaquen esos valores, que los reflexionemos, que los practiquemos, pero no podemos dejar tampoco de lado las reglas no pueden estar ausentes de la formación de valores, tienen que ir de la mano, pero unas reglas en donde podamos ser padres muy empáticos. Decíamos que ese autoritarismo, la imposición por la imposición, o pensar que desde el grito, desde la comparación, desde el dolor, nunca vamos a educar realmente valores, vamos a educar unas personalidades débiles y con muchos temores y muchas ausencias precisamente en esos valores. De ahí la importancia de ser muy coherentes, muy consistentes desde lo que somos como adultos, involucrar a nuestros hijos en las soluciones, no esperar a que ocurran incluso situaciones malucas y tratar de rescatarlos, de disculparlos, incluso a veces excusar lo que sabemos que fueron faltas graves. Nosotros tenemos que ayudarles a que sean responsables y asuman su responsabilidad en todas las situaciones. Por eso, para nada justifiquemos los malos comportamientos de nuestros hijos y buscar que como familia nos apoyemos para que tengamos entonces una vivencia de valores que sea desde esos formadores y desde esos hijos.
Y finalmente, poder enseñar a reparar el error. Hablabas ahorita de eso y qué importante poder enseñar incluso desde el ejemplo, que es importante ofrecer unas disculpas a tiempo, que es importante poder resarcir ese error o esa mala acción que en algún momento se pudo tener.
Por mí a la vida vile, sin ti, por ti, por mí, al positivismo vile, sí.
Bueno, y nuestra frase de hoy para amenizar este hermoso programa: la educación de la mente sin la educación del corazón no es educación en absoluto.
Hermosísima frase. Claramente nosotros tenemos que tener esa unificación tan hermosa de la mente, del corazón, y yo le voy a agregar la espiritualidad, esa conexión profunda con Dios, que nos ayude a ser buenos formadores, que nos ayude desde su luz, desde el Espíritu Santo y todos sus dones a tener claridad, sabiduría, conocimiento, para que estas nuevas generaciones, nuestros niños y jóvenes, siempre tengan claro que un ser humano es hijo de Dios y que como hijo de Dios debe ser siempre capaz de dar amor, de dar responsabilidad, de dar respeto, de dar grandes valores que son muchos y que nos pueden entonces ayudar a hacer un mundo claramente mejor. Les recordamos entonces, para finalizar, que los valores no son palabras simplemente que se enseñan, se tienen que volver hábitos, se tienen que volver costumbres, acciones de todos los días, que nuestros niños y adolescentes necesitan ver en nosotros primero como adultos esa coherencia de lo que estamos entonces queriendo formar entonces en ellos. Nuestro ejemplo es fundamental, por eso pregúntate como adulto dónde tienes que fortalecerte, qué es lo que haces mejor desde tus valores, y no se trata aquí de que tengas que ser un formador perfecto, pero sí de ser un formador presente, dispuesto a escuchar, a corregir con amor y reconocer tus propios errores para educar claramente mejor.
Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, y la invitación para nuestro próximo programa, motivar la educación sin presionar. A veces los papás se puedan preguntar, bueno, ¿yo cómo hago para acompañar a mi hijo que sé que tiene responsabilidades a nivel académico, que sé que tiene otras responsabilidades también desde actividades, otras disciplinas en las que se encuentre, deportivas, artísticas? ¿Cómo yo motivo eso sin caer en la presión? Es una línea a veces muy delgada.
Compleja, y sobre todo, Zulima, cuando no quieren continuar sus clases, cuando no quieren hacer tareas, cuando no quieren obedecer, cuando por más sí, complejo, como dices, Adriana, se vuelve un cuento, se vuelve bien difícil, y de eso vamos a hablar entonces en nuestro próximo programa. Tan rico haberlos tenido aquí. Gracias, Adriana, por acompañarnos en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a nuestros oyentes que estuvieron muy atentos a todo lo que se habló, y un tema bastante interesante, bastante importante y sobre todo de actualidad.
Bueno, y ojalá te podamos también entonces tener la compañía de Sandra, y la tuya son esenciales también para nuestro programa. Gracias a todos los que posibilitan este espacio. Gracias a Dios que nos permitió volver hoy también. Bendiciones para todos.
Aquí finaliza Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar www.lfrm.edu.co. Hasta la próxima.